Y hoy, día festivo, he dicho, ¿para qué voy a tener aquí a Javi García y a Sofía López cuando los puedo mandar al tanatorio de la M30 para que nos cuenten desde allí no lo que está sucediendo esta mañana, sino lo que sucede a diario con los profesionales que trabajan en esta instalación y en general en todo lo que tiene que ver con el mundo de los cementerios, de los tanatorios en la Comunidad de Madrid? Así que saludamos en primer lugar a Sofía López. Sofía, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Hoy te dejo yo a ti en los controles.
Te iba a decir eso. Digo, mira, lo habitual es que esté yo fuera y tú aquí en el estudio, pero hemos intercambiado papeles este 1 de noviembre para que te lleves un buen recuerdo de este Día de Todos los Santos.
Muchísimas gracias, aunque me toca trabajar también, no sé, el buen recuerdo.
Bueno, siempre es un buen recuerdo trabajar. Lo peor sería que no trabajases. Eso sería mucho peor recuerdo. Bueno, estás bien acompañada, ¿no?
Pues sí, estamos aquí en una salita del tanatorio de la M30 y estamos con Carlos Sanza, que es el secretario general de los Servicios Funerarios de Madrid. Carlos Sanza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te voy a hacer una pregunta así muy facilita para comenzar. ¿Cuántos trabajadores hay en este Servicio Funerario de Madrid?
Pues en la empresa aproximadamente trabajamos unas 500 personas y bueno, pues prestamos servicios funerarios, servicios de cementerios. Tenemos la gestión de los tanatorios principales de Madrid, el Tanatorio M30, el Tanatorio Sur, y gestionamos los 14 cementerios municipales que todo el mundo conoce, principalmente el Cementerio de la Almudena y el Cementerio Sur, aunque ahí tenemos otros cementerios como el de Fuencarral, Canillejas, Canillas, cementerios un poco más pequeños y menos visitados.
Ajá. Pues Javi, con él estaremos durante toda esta tarde.
Bueno, Carlos, simplemente comentar, en principio hablas de 500 personas, pero hay muchas categorías profesionales alrededor de ese trabajo que desarrolláis tanto en los tanatorios como en los cementerios, ¿verdad?
Así es, principalmente las categorías de trabajadores están enfocadas sobre todo en la atención a las familias, ¿no? Desde la asistencia a las familias en ese momento tan, tan complicado, donde tienes que contratar un servicio que no estás acostumbrado, hasta lo que es toda la gestión del servicio, el traslado del fallecido, la exposición en sala, traslados a cementerios o a crematorios, y hasta la propia atención en los propios tanatorios.
Enseguida vamos a continuar hablando contigo, Carlos, pero es que tenemos a Javi García también en otro punto del tanatorio, que nos va a hacer un recorrido precisamente por alguna de las profesiones que nos acompañan en esos momentos que son tan delicados. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peña. Así es un día festivo para la gran mayoría de España, ¿verdad?, de la Comunidad de Madrid, pero bueno, nosotros trabajamos y también en el tanatorio hay muchos profesionales trabajando en estos momentos y vamos a hacer una especie de recorrido. Sería algo similar también a lo que se enfrentan las familias de los fallecidos. La primera toma de contacto es con los asistentes de familias y está con nosotros Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es, ¿qué función haces como asistente de familias?
Bien, la función que hacemos es una primera toma de contacto con la familia, cuando nos avisan tanto los familiares como las propias compañías de seguros, acudir a los sitios que nos lo requieran. Somos en el primer avance donde ofrecemos los servicios que la empresa solicita, o sea, que la empresa da.
O sea, os tenéis que desplazar vosotros en este caso, ¿no?
Exacto, nos desplazamos a los domicilios, hospitales, residencias, donde nos requieran los familiares, principalmente.
Yo creo que suena un tanto extraño decir que es una labor comercial, pero también sería esa función.
Como labor comercial, también se incluye dentro de mis funciones. Evidentemente es una labor comercial y de asistencia. O sea, damos asistencia a esta familia de lo que nos pide y es una labor comercial, claro, y se incluye en esta situación, sí.
Y sobre todo también de orientación, ¿no? Porque no es una situación a la que nos afrontemos y, de hecho, seguramente muchos de los oyentes que nos estén escuchando, depende de la edad que tengan, seguramente no hayan tenido que afrontarla nunca.
Sí, hay muchos casos que es la primera vez que una familia se enfrenta a esto, efectivamente. Hay familias que ya se han enfrentado, que nos conocen mucho, somos la principal funeraria de aquí de Madrid y, evidentemente, cuando les atendemos, nosotros sabemos si han tenido antes o no un fallecimiento por la forma de expresarse o de preguntarnos cosas. Sí, hay familias que no han tenido nunca un fallecimiento, evidentemente, y, su primera toma de contacto.
Además, a ese desconocimiento, ¿no?, de todo lo que hay que hacer, del papeleo y demás, que de eso también os encargáis vosotros, ¿verdad?, para facilitar esos trámites a la familia, se une también que es una situación muy delicada, de tristeza, de una situación de estrés, ¿no? Entonces, también la paciencia vuestra tiene que ir por delante.
Es fundamental atender a la familia con una forma asertiva hacia ellos, poder atenderles, darles esa información primera que necesitan y tranquilizar. Sobre todo les solucionamos todo. Somos la primera funeraria de aquí de Madrid y sabemos lo que tenemos que hacer, los cementerios los gestionamos nosotros, ellos preguntan mucho sobre eso. Y bueno, es difícil, es un equilibrio difícil entre la asistencia hacia las familias y hablarles de un tema comercial también. Es complicado.
Antonio.
Y como profesional, ¿cómo es trabajar como asistente de familia? ¿Qué requisitos hay que tener, además de esa paciencia? Y nos decías, Javi, también, si quieres apuntar alguna pregunta.
Iba en la misma dirección. Quería saber de qué manera se había formado Antonio.
Hay que tener un poco de educación, sobre todo educación. Saber estar en cada momento con ellos, tener el conocimiento amplio de la empresa como lo tenemos y luego saberles explicar en cada momento y en cada situación los pasos que tienen que dar. O sea, nosotros, con nuestra experiencia, que nosotros llevamos mucho tiempo, ¿no?, ya en esta empresa, la mayoría de nosotros pues más de 10 años, es una experiencia amplia, intentamos solucionarle todo tranquilizándoles y sabiendo que cumplimos con los plazos que se les da, con todo lo que ellos necesitan. En fin, es una labor muy intensa y complicada. ¿Qué requisitos? Aparte de la paciencia que podamos tener, un saber estar y una asertividad y un conocimiento de nuestra situación, nada más.
Eso en cuanto a habilidades blandas, digamos, pero ¿alguna titulación se requiere? Es decir, las últimas personas que a lo mejor han entrado, porque tú ya tienes bastante experiencia en esta profesión, pero las últimas personas, ¿de qué ramas proceden?
¿De qué ramas proceden? Bueno, hay mucha gente que ha sido comercial en algunas, en otras empresas. Yo creo que hay de todo. Mi experiencia es solo en esta empresa. Yo entré con 21 años. Mi experiencia anterior fue en otras empresas, poca, y yo llevo toda la vida en esta empresa. Entonces, los demás que han entrado, sí, es verdad que ahora se pide más titulación, porque es verdad que tienes que tener un bachillerato mínimo para poder entrar en esta empresa. Se pide altos conocimientos, se puede valorar los conocimientos comerciales incluso con otras empresas, pero vamos, que en principio el bachillerato para poder entrar aquí es fundamental, hoy día. Antes era la GB o poco más. Y hoy día ya es distinto, ¿no? Se pide, como a todos los niveles de la sociedad, que te piden más cosas, ¿no? Pues yo creo que un poco somos como la sociedad misma.
Pues Peña, si no tienes ninguna pregunta más para Antonio, vamos a pasar con otro puesto. Digamos que esa primera barrera es la que dispone Antonio, esa primera toma de contacto con las familias, pero después entraría ya en acción Pedro, que es conductor funerario. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí.
Vuestra labor también es bastante complicada porque la situación, aunque el primero en recibir a la familia sea Antonio, vuestra situación también es en un momento muy delicado.
Sí, es un momento crítico. Las familias están bajas, muy bajas de moral. Afectivamente se encuentran con una cosa que seguramente nunca les habrá pasado. Y en un entorno, muchas veces en las casas, otras en hospitales, otras en calles, tienes que ponerte en lo que está pasando en ese momento de las familias y ayudarlos sobre todo en todo. Como ha dicho Antonio, somos las personas que, aunque entramos después que los comerciales, tenemos que estar ayudándolos en cada momento, en cada situación. Y yo en este caso recojo, pero también hago traslados dentro de lo que es a los cementerios de Madrid, a incineración, y también a lo que es todo Madrid, a toda España, perdón. ¿Qué pasa? Pues en esos traslados también va muy relacionado a la familia contigo, tienes en esos traslados pues un manejo de que te van contando sobre la experiencia del fallecido y tienes que estar incidiendo mucho en ponerte en su piel y ayudarlos en todo lo que necesiten.
Porque, claro, hay trayectos que son más cortos, a lo mejor si son del hospital aquí a este tanatorio de la M30, pero hay trayectos más largos, si son a otras provincias fuera de Madrid. salen temas de conversación, das tu tema de conversación, esperas a que te den ellos. ¿Cuál es el consejo para futuros conductores?
Consejo, yo no sé, pero vamos, yo diría que siempre inician ellos el tema de conversación. Yo directamente, si ellos necesitan que les apoyen cualquier cosa, van a estar con mi ayuda. Hombre, siempre van arropados con su familia. Yo soy el conductor que voy a estar ayudando en todo tipo de servicio y incidencias que pueda ocurrir durante, que no va a ocurrir nada. Pero bueno, normalmente la familia es la que saca el tema. Pedro, ¿necesitas algo? Vamos a tal, la hora, llevas la documentación, lo que sea. Pero básicamente inciden ellos en hablar. Nosotros más o menos aconsejamos a lo que ellos no lo dicen.
¿Tu labor es únicamente conducir el vehículo o tienes que ayudar también a sacar el féretro, por ejemplo?
También, ayudamos.
¿Y cuántos años llevas trabajando en estos servicios funerarios de Madrid?
Los próximos que cumpla 27 años.
¿Y qué experiencia previa tenías antes? ¿Habías trabajado también en temas de transporte o...?
Sí, había trabajado en alguna empresa pequeña de transportes. Luego también estuve aquí en el cementerio sacando fallecidos, en este caso, de que cumplían los años, y enterrando. Y luego hubo unas plazas de conductor y me vine aquí al tanatorio a conducir.
Javi, ¿tienes alguna pregunta para Pedro?
Sí, quería saber, por ejemplo, qué tipo de carnet se necesita para conducir el coche funerario.
¿Qué tipo de carnet se necesita para conducir el coche? ¿La clase B únicamente o alguno más especial?
Bueno, yo cuando entré me solicitaron el C1. Ahora mismo, no sé, entiendo yo que será exactamente igual el C1.
Vale. Pues nos piden el carnet C1, Javi, para conducir esos vehículos. Le vamos a dejar a Pedro que continúe ya con su jornada laboral y vamos a otro puesto. También recibe a los familiares, también una situación muy delicada, de mucho estrés, de mucha tristeza. Es Silvia, que es la persona encargada de las relaciones públicas. En este caso, cuando hablamos de relaciones públicas en un tanatorio, hablamos de una persona que está atendiendo a la familia prácticamente las 24 horas que están aquí en el tanatorio, ¿no, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. 24 horas.
Aquí no hay turnos. Bueno, hay turnos. Trabajáis las 8 horas que tenéis que trabajar, ¿no? Pero de mañana, de tarde, de noche, turnos rotativos al final.
No, normalmente tenemos un turno fijo. Sí que los que entramos nuevos, pues sí que vamos rodando por todos los turnos, pero sí que hay gente que se fija en cada turno.
¿Qué turno es el más complicado?
El de la mañana. El de la mañana hay más jaleo de, bueno, pues familias que llegan, salidas, bueno, pues comparecencias.
Decíamos, ¿no?, que, por ejemplo, Antonio, que está en el equipo de asistentes de familias, son las personas que se encargan de hacer todos los trámites, pero a vosotras también os hacen muchas preguntas, por lo que hemos podido ver antes hace unos minutos.
Sí, como desde dónde está una persona fallecida, bueno, pues diversas preguntas, no sé.
Y paciencia también mucha, ¿no? Porque es una situación eso, de mucho estrés, de mucha tristeza. Muchas veces a lo mejor las familias pagan esa tristeza o ese estrés con vosotras, que sois las que estáis dando la cara, ¿verdad?
Sí, hay que estar pues tranquilo ante esas situaciones y mostrar empatía, pero desde, bueno, un poco desde la distancia. Y bueno, intentar llevar a las familias lo mejor posible.
Esta es una pregunta que podía haber hecho también a Antonio o a Pedro, pero te ha tocado a ti, Silvia. No sé si hemos conseguido eliminar ese impacto o ese prejuicio que puede existir cuando a un amigo le comentas, oye, yo trabajo en el tanatorio, que parece que dices, ostras, en el tanatorio, ¿eso sigue pasando?
Sí, sigue pasando. Se choca un poco como, ah, sí, ¿y qué tal? Y pues yo no trabajaría en eso, muchas veces me dice, sí.
¿Y qué formación requiere para ser relaciones públicas en un tanatorio?
Pues bien, como decía mi compañero Antonio, pues lo mínimo que exigen es el bachillerato. Y luego, bueno, pues depende del departamento, pues ser unos requisitos u otros.
Tú eres muy jovencita. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas aquí?
Pues algo más de 4 años llevo.
¿Y cómo te salió esta oportunidad? Para quien esté interesado, que sepa más o menos el camino que tiene que recorrer.
Bueno, pues en mi tiempo entregué el currículum vitae y, bueno, pues hice una entrevista. Bueno, varias entrevistas y bueno, me cogieron.
Cuéntanos algún secreto de esas entrevistas. Fueron muy complicadas, como si no estuviera aquí la persona encargada de esas entrevistas, ¿eh? Tú con total tranquilidad.
Sí, bueno, pues nada, te preguntan un poco por tu trayectoria profesional y, bueno, pues cómo eres tú, tu personalidad, por si encajas en el puesto, claro.
Pues, Peña, ¿tienes alguna pregunta para Silvia o la dejamos que siga atendiendo a las familias?
Yo sí quería preguntar, porque quizá los oyentes se hagan un poco de lío entre el papel de Antonio y el papel de Silvia. ¿En qué se diferencian?
¿Qué diferencia hay entre el papel de Antonio, es decir, de un asistente de familia, y tu papel, Silvia?
Mi papel es hacerles la estancia aquí lo más cálida posible dentro de las circunstancias que le traen al tanatorio a la familia. Nosotros estamos pues 24 horas ahí en la recepción para cualquier cosa que necesiten. Nosotros somos la cara de la empresa, digamos, cuando ellos están aquí, somos el enlace con los demás departamentos.
Ya. Es decir, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Javi, si, por ejemplo, falta una botella de agua, pues vosotras rápido llamáis al servicio de cafetería, ¿verdad?, para que lleven esa botella. Que falta cualquier otra cosa, otra necesidad, vosotras tratáis de cubrirla, ¿verdad?
Eso es, buscamos, a quién tenemos que recurrir para poder solventarles
Javi,
la incidencia.
A ver si me aclaro.
Cuéntanos,
yo.
Peña.
Entonces, Antonio sería el que nos atiende desde el momento del fallecimiento hasta, digamos, que tenemos ya la capilla abierta, y Silvia a partir de ese momento, de que la capilla está abierta hasta que tenemos que ir al cementerio.
Eso es. Entonces, Antonio es la persona encargada de prestar o, digamos, ofrecer todos los servicios que puede cubrir el tanatorio, de todo el papeleo que tiene que gestionar desde el fallecimiento hasta que se entierra al fallecido, y Silvia es más, pues eso, todos los servicios o necesidades que pueden tener las familias dentro de lo que es del tanatorio.
Perfecto, pues muchas gracias, Javi, porque volvemos con Sofía, que está con Carlos Sanza, el secretario general.
Sí.
Y Carlos, bueno, ha sido solamente tres ejemplos de los muchos perfiles profesionales que tenéis allí en el tanatorio y no digamos ya en los cementerios, ¿verdad?
Así es. Hoy, aunque es festivo, pues tenemos una actividad recurrente como otro día cualquiera y no hemos podido pues traer a más ejemplos de plantilla para que os puedan contar su experiencia. Pero tenemos también un colectivo muy especial, que es la plantilla de cementerios,
sí,
y la plantilla de crematorios, pues que también su labor es muy importante en ese momento de despedida, cuando la familia tiene que dar su último adiós, ¿no? Entonces
sí,
es un colectivo también muy, muy, muy especial.
Muy especial, y además con un trabajo también bastante duro, porque claro, tienen que trabajar llueva, con frío, con calor, en cualquier momento tienen que estar allí, ¿verdad?
Así, en cualquier condición climatológica tienen que estar, y bueno, lo más complejo es eso, y luego el trabajo físico, ¿no? Que
eso
supone en algunos casos el enterramiento en alguna sepultura donde hay que palear bastante, donde hay que extraer un montón de tierra y donde pues hay que prepararlo todo. Antes comentabais, ¿no? Pues qué os dicen la gente, los amigos que trabajáis en esta empresa, qué raro es, ¿no? Pues nosotros siempre decimos que estamos muy orgullosos de trabajar en esta empresa, porque prestamos un servicio muy especial. Acompañamos, ayudamos a familias que lo están pasando mal, y la verdad es que muchas veces la recompensa es las gracias que nos dan las familias por toda esa ayuda que les hemos prestado. Lógicamente somos una empresa, prestamos un servicio público, competimos con otras funerarias privadas y tratamos, lógicamente, de prestar el mejor servicio. Pero la principal recompensa es la satisfacción de que una familia nos manda una encuesta o nos llama por teléfono y nos agradece y nos felicita por el trabajo.
En cualquier caso, Carlos, yo no sé si esos prejuicios de los que antes hablábamos con Silvia se trasladan a las dificultades que podáis tener a la hora de captar trabajadores, sobre todo supongo que en determinadas profesiones.
Sí, hay algunas categorías donde es más complicado, pero continuamos lanzando. Por ejemplo, ahora estamos con un proceso de bolsas de empleo para personal de cementerios, para personal de tanatoprasia y de flores. Ya ha acabado la convocatoria de presentación de solicitudes. Y para que te hagas una idea, en categorías como en cementerios hemos recibido cerca del centenar de solicitudes, ¿no? O sea, que sí que hay demanda. Y además, estamos muy orgullosos de que en la empresa tenemos unas condiciones bastante adecuadas.
Carlos, estos procesos de selección, por ejemplo, en la bolsa que nos habéis contado, forman, ¿cómo es el proceso de selección? ¿Hay una oposición? ¿Hay concurso de méritos, por ejemplo?
Nosotros somos una empresa pública, nuestro personal es personal laboral, no es funcionario, pero todos los procesos de selección están sujetos prácticamente a la misma normativa que la administración. Entonces, pedimos unos requisitos, con esos requisitos los comprobamos, luego en el caso de bolsas de empleo baremamos la experiencia y después hay un proceso, se forma un tribunal y ese tribunal lo que hace es decidir unas pruebas. Generalmente son unas pruebas de test psicotécnicos o psicológicos, una prueba práctica, por ejemplo en cementerios hay una prueba pues para saber si la persona tiene capacidades para poder manejarse en una situación de esfuerzo físico importante. Y luego también hay una entrevista. Y entonces, con todas esas pruebas, después salen unos listados y un orden de preferencia a la hora de contratar para esa categoría. Después hay otros procesos que son más excepcionales, que son los procesos de selección de personal indefinido. Y luego tenemos dentro de la empresa procesos de consolidación de empleo. Pues personal, como es el caso de Silvia, pues que lleva 4 o 5 años y que, una vez que se ha comprobado ya su experiencia, se inician procesos de consolidación del empleo dentro de la empresa.
O sea que, de alguna manera, ese es el método de entrada, pero por lo que entiendo de tus palabras, Carlos, la mayoría suelen entrar a través de bolsa de empleo, ¿no? Luego se les consolida una vez que demuestran pues unos años de experiencia y de validez profesional.
Efectivamente, dependiendo de las necesidades que tenga la empresa en cada momento. En este caso, en nuestra empresa, la plantilla es muy estable. Y más o menos la plantilla se estabilizará en torno a los 500 trabajadores. Pero dentro de la propia empresa pues tenemos algunas personas que están pendientes de consolidar su puesto y estamos en esos procesos de consolidación. Y las bolsas de empleo lo que nos permiten es contratar de una manera ágil y rápida el personal que necesitamos.
Claro, porque
intentando tener todas esas bolsas ya preparadas. Nos faltan todavía algunas que lanzaremos próximamente. Por ejemplo, pues hay una de administrativos que se ha retrasado porque ahora mismo no tenemos esa necesidad o no detectamos esa necesidad. Cuando detectemos esa necesidad, lo ponemos en marcha.
Hay administrativos de la Comunidad de Madrid que estén muy atentos, supongo que a través de la página web, ¿no?, de vuestra empresa.
Nosotros en nuestra página sfmadrid.es, Servicios Funerarios de Madrid, sfmadrid.es, tenemos un apartado de empleo donde se publican todas las convocatorias que lanzamos.
Bueno, pues
Carlos, algunos de los servicios también están externalizados. Veíamos, por ejemplo, antes una cafetería. ¿El personal que trabaja en ella es de los Servicios Funerarios de Madrid o es un servicio externalizado?
Hay algunos servicios externalizados, precisamente cafetería es un buen ejemplo, ¿no? Que es un personal de la propia contrata que se le ha adjudicado el servicio. Tenemos otros ejemplos como limpieza o el propio mantenimiento y conservación de toda la jardinería de cementerios. Esas son las principales actividades que están externalizadas. El resto, prácticamente, casi todas las labores las llevamos a cabo con personal propio, salvo algunos procesos, como pueden ser el servicio de homenaje, por ejemplo, pues un cantante o una violinista o pianista que pueda acompañar en ese momento, eso lo hace una empresa especializada.
En cualquier caso, yo creo que hemos ofrecido una panorámica y sobre todo pistas para aquellas personas que puedan encontrar una oportunidad. Se me olvidaba, Carlos, simplemente, ¿qué categorías tenéis dificultades para que los oyentes lo sepan?
Pues quizás, por ejemplo, en tanatopraxia hay una capacitación que se está implementando en toda España, una capacitación profesional nueva, y que ahí sí que tenemos algunas dificultades para obtener candidatos, no de tanatoestética como tal, que sí que hay pues mucho personal formado y capacitado para realizar esos trabajos de tanatoestética, pero en tanatopraxia, para realizar actividades de conservación, de embalsamamiento, donde la normativa está evolucionando para permitir que profesionales capacitados en lugar de forenses puedan prestar ese servicio. Y ahí sí que tenemos alguna dificultad, pero esto va a ir cambiando porque están saliendo convocatorias en algunas comunidades autónomas, en Galicia, en Navarra, en Canarias, Andalucía donde puedes conseguir esta capacitación.
Bueno, es que además hay que tener cuidado con esos cursos que ofrecen en internet de tanatopraxia y tanatoestética, que a veces no son de tanatopraxia, sino más bien de tanatoestética, ¿no?
Así es, desde el sector un poco nos incomoda mucho pues que a veces se ofrecen cursos y no son muy, muy baratos, que además pues tratan de vender un poco esa idea de que vas a conseguir un puesto de trabajo, y es realmente complicado.
Bueno, pues Carlos Sanza, Sofía, vamos a darle las gracias a Carlos y a todo el personal de los servicios funerarios de Madrid por habernos recibido en este día tan especial, que tienen tantísimo trabajo porque los cementerios están hoy a tope y, por supuesto, los tanatorios pues con la actividad habitual, porque eso no respeta ni festivos ni nada de eso. Así que, Carlos, muchas gracias y Sofía, a ti también.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Javi.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de empleo en Pozuelo, 150 puestos de trabajo, y vamos a hablar con otra de las profesiones que tiene que ver mucho con todo este asunto, que es la de los marmolistas.